Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores de Radio Universidad de Chile y particularmente quienes sintonizan a esta hora este espacio de Derechos Humanos Palestina por siempre. Camila González se ocupa de toda la puesta en el aire, del tema técnico de nuestro espacio. La comida rica, ¿dónde está la comida rica? En el Rincón Árabe. Abierto hoy desde las 12:30 horas hasta las 4 de la tarde. Todo para servirse, todo para llevar. Todas las exquisiteces de la comida árabe que ustedes puedan pensar. Los chaguarma, las hojitas de parra, las berenjenas, los zapallos. ¿Cómo se llaman estas? Las costillas rellenas. Esto suena como fuerte, costillas rellenas, pero son exquisitas, ¿eh? Bueno, y todos los dulces árabes en el Rincón Árabe. Juan Enrique Concha, 55, a media cuadra de la Plaza Ñuñoa. www.elrincónarabe.cl www.elrincónarabe.cl para que ingresen a la página y puedan hacer todas las consultas y saber todas las deliciosas cosas que tiene el Rincón Árabe. Estamos iniciando Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Uno piensa, el ejército israelí, Israel que tiene ocupada Palestina, está entre los 4 mejores ejércitos del mundo. Entonces es fácil deducir que ese ejército debe tener un tipo de tecnología tremendamente avanzada. Y yo me imagino que ese tipo de tecnología le dará para discernir entre quiénes son personas que están atentando contra su país, ¿no es cierto? Y quiénes son niños, por ejemplo. Digo yo. Porque desgraciadamente el ejército israelí se ha transformado en un ejército criminal porque asesina niños, entre otras cosas. Asesina gente inocente. Asesina civiles, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que uno de los mejores ejércitos del mundo acumule tantas víctimas, niños chicos de 10, de 11, de 7, jóvenes de 14, de 15, de 16 años? ¿Qué tipo de situación es esta? Para mí no tiene otra palabra que no sea decir que es un ejército criminal. Bueno, este programa lo hacemos en Chile. Aquí también la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte asesinó a niñas, niños y jóvenes. Y la agrupación de familiares de ejecutados políticos ha hecho una labor bien interesante para visibilizar precisamente lo que ocurrió en nuestro país hace exactamente 50 años. Y de eso queremos hablar y después lo vamos a ligar con el tema palestino con Alicia Lira. Alicia Lira es la presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos que nos cuenta de esta lamentable realidad también ocurrida en nuestro país.
Un saludo, buenos días a los auditores y auditoras del programa Palestina por Siempre. Hoy día fui invitada y quiero dar a conocer el trabajo, la lucha que ha tenido la agrupación de familiares ejecutados políticos y que en este año ha sido trascendental en el caso de visibilizar las ejecuciones de niños, niñas y adolescentes que fueron ejecutados en la dictadura. ¿Por qué hablamos de esto? Porque presentamos un libro este año donde se recuenta la causa de 205 niños y niñas adolescentes que fueron ejecutados en distintas formas, desde cero edad hasta los 18 años. Por ejemplo, casos tan dramáticos como Leonides Díaz Díaz, una adolescente de 14 años que estaba embarazada y que la detienen en Puente Alto en una quinta de recreo, que antes eran como los bares con trabajadores, y los matan y los tiran en el puente de Bulnes en Mapocho.
¿Pero qué razón? ¿Pero qué razón hay para cometer ese asesinato?
Para nosotros realmente la perversidad, porque no, las razones no son válidas ni siquiera en personas adultas. El hecho, Alicia Aguilar, una niña de 6 años asesinada jugando en la plaza de Panamá, el barrio Yungay, eso ha estremecido a la gente que ha visto este libro, que ha visto los rostros, la sonrisa de esta niña y niño adolescente.
Pero Alicia, disculpa, es para entender, ¿cómo una niña, ahora que me suena el caso de esta chicoca de 6 años, asesinada en la plaza Yungay, por qué está en el segmento de ejecutadas políticas? ¿Por qué? ¿Se buscaba a alguien? ¿Era hija de algún dirigente político? ¿Se le quiso disponer?
Como decía, en el caso de Alicia, varios niños asesinados, esto se da en el marco de los allanamientos que hacían en las poblaciones carabineros o militares, y en esos allanamientos partían rodeando nuestras poblaciones, disparando, sean adultos o niños. Y en uno de esos, varios muertos, y entre ellos cae la niña Alicia Aguilar. En estos allanamientos permanentes que teníamos en nuestros barrios, en las distintas comunas y a lo largo de nuestro país. Por lo cual, también tenemos niños trabajadores, luchabotas, trabajadores rurales de 18 años, como sabemos en estos tiempos, los niños adolescentes eran como adultos porque tenían que ayudar en el hogar. Entonces, ha estremecido a muchos. Pero esperamos que estremezca y sensibilice y realmente se sume más aún cuando nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes fueron ejecutados. Y no estamos ahí contabilizando a los adolescentes de 19 y 20 años. Por lo cual, este libro presenta una parte de la memoria, esa memoria que es tan urgente para no la repetición de los crímenes. Alguien decía, pero la maldad, ¿cómo pudieron matar? No se puede matar a los niños. Es que aquí no es que no se pueda matar, no se debe ni a los niños, ni a los hombres, ni a los adultos. La dictadura, la política de exterminio que hubo, no distinguía entre mujeres embarazadas o adolescentes embarazadas como Leonides, o menores de edad, o como los cuatro nonatos que salen en el libro, que sus madres los parieron mientras la estaban torturando. Por eso están registrados en el informe de Verdad y Reconciliación.
Estamos dialogando en Palestina por Siempre, espacio de derechos humanos de Radio Universidad de Chile, con Alicia Lira. Ella es la presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. ¿Este libro solamente se puede consultar a través de internet, Alicia?
Este libro realmente se puede consultar en la página de la agrupación, que es AFEP Chile. Y hacemos un llamado porque es lamentable cuando un Estado no se hace cargo de la reparación integral de la víctima, que fuera en los menores, aplicando lo que es los tratados nacionales e internacionales sobre la adolescente, que la UNICEF, y proteger su memoria, el Estado debiera tener la obligación, los gobiernos, de este libro tenerlo en las bibliotecas. En todas las bibliotecas, sea de estudiantiles, la que tenga que llegue la juventud, las personas, a enterarse de lo que pasa en nuestro país. Lamentablemente postulamos a un concurso que la memoria lamentablemente se postula en este país, donde lo único medio que tenemos es en esta página que lo pusimos, pueden leerlo ahí, que es afepchile.cl, porque el libro son muy pocas ediciones y nosotros lo dejamos para entregarlo a bibliotecas y a dirigentes de organizaciones que trabajan, y una parte también a los familiares de los rostros, de los nombres, de la vida, de lo que dejaron esos niños a sus familiares.
O sea, ha faltado billete, hablemos las cosas como son, ha faltado billete, no ha habido financiamiento para sacar este libro impreso, en papel.
No, si el libro está en papel para nosotros, pero 600...
No, pero te digo masivamente, ha faltado masivamente que pueda estar en librerías.
Lo que falta es voluntad política como la como yo nombro verdad y reconciliación, que jamás debió haberse llamado verdad, justicia y memoria, porque reconciliación es un acto propio de cada persona, y hasta aquí a 50 años, ¿qué reconciliación cuando se reivindica, cuando se vela a un criminal en una institución de la PDI porque era detective? Eso nos violenta el título de ese informe todavía, porque los hechos no han pedido, no han tratado de obligar a una reconciliación, cuando los criminales, tanto de las Fuerzas Armadas como de las policías, jamás han tenido actos reparatorios. Por lo cual ni siquiera han tenido la generosidad o la obligación ética y moral que tienen, por lo menos haber masificado todo lo que tenía que verse con las niñas y niños adolescentes, haber presentado querella, y no, nosotros como agrupación hemos tenido que presentar querella por esos casos que los gobiernos no habían presentado nunca.
Alicia, para estos 200 y tantos niños y niñas asesinadas por la dictadura cívico-militar en nuestro país, ¿qué justicia ha habido?
En muchos casos justicia, en otros no habían querella. Nosotros en 2010 empezamos a presentar querella, pero además cuando hablamos de la justicia, es una justicia media que hemos tenido. Por ejemplo, si hablo de Miguel Ángel Leal, que fue un niño ejecutado en el 85, hoy día aún está en los alegatos, porque es una causa que llevamos nosotros como agrupación con nuestros compañeros del equipo jurídico, por nombrar algunos casos. Y otro, porque nunca a los familiares, que alejados del mundo, no se les ocurrió que podían presentar querella. Entonces, y cuando hemos tenido justicia, esta justicia mezquina, con las penas tan bajas los criminales, por lo tanto, es la justicia media lo posible, como bien lo dijo Patricio algún tiempo.
Bueno, tú estás hablando en un programa de derechos humanos que conoces perfectamente bien, como es este Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile, Alicia Lira Matus, y claro, la muerte de las niñas y niños de nuestro país corresponde a un momento triste de social y político en nuestro país. Desgraciadamente en Palestina hace 75 años esto es así, y la muerte de niños y niñas es de todos los días, y creo que no exagero, desgraciadamente, al decir de todos los días, o de casi todos los días, o de casi todas las semanas, y tú conoces perfectamente la realidad del pueblo palestino, estuviste en Palestina, y particularmente de las niñas y niños asesinados.
Sí, realmente, yo estuve como observadora de derechos humanos el 2013 en Palestina, recorrí como 5 ciudades, entre ellas Belén, Jerón, Ramallah, pero tuve de estar en un país tan lleno de historia, tan lleno de cosas maravillosas, nunca pude compartir eso, porque la tragedia a la que tienen sometida al pueblo palestino, que a pesar de su resistencia, es terrible. Ahí yo pensaba en los niños, porque aparte los niños asesinados, ejecutados, porque la rebeldía nace, como bien me dijo un familiar de presos políticos en Palestina, nuestros niños nacen del vientre con el puño en alto. Ahí nos dimos cuenta, nosotros nos autorizaron, porque estábamos con una ONG internacional, estuvimos en un recinto de alegatos, que además lo hacen en estos containers donde se alega, donde ahí supimos, allí hay una detención que se llama la detención administrativa, y que pueden detener a los adolescentes y a los niños. Esa ley administrativa permite al Estado sionista de Israel mantener a esos adolescentes una semana, un mes y un año sin abogado, sin visita de sus familiares.
Sin cargos, sin cargos.
Y sin cargo, claro. Sin cargo. Entonces yo decía, oye, ¿qué pasa con la UNICEF cuando en otros países les conviene, mueven todo el mundo, sin embargo permiten que esos adolescentes puedan pasar sin cargo y con todas estas negaciones de justicia o de investigación, pueden estar 1 año, 5 años presos y nadie, nada hacen por ello, excepto su pueblo, sus organizaciones.
Y te decían, en Palestina, Alicia Lira, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos en Palestina por Siempre, en Palestina te decían, ¿por qué ocurre eso? ¿Tenían alguna explicación?
Bueno, la explicación, recorrimos una vez en una ciudad donde está una como una manzana que le decimos nosotros acá en nuestras poblaciones, donde las casas estaban habitadas, estaban deshabitadas, con las puertas cerradas y las ventanas taponeadas, trancadas, y donde habían sacado a los palestinos, porque ellos, los israelitas, traen, hacen campaña para que vuelvan los israelitas a ocupar los sitios, las casas, los terrenos palestinos. Y eso es el sometimiento que cada día han hecho con la complicidad en todos los sentidos estadounidense y también con Europa, porque no puede ser cuando en Gaza, cuando se mata, cuando invaden, cuando han hecho, han despojado de su tierra a los palestinos, guardan silencio. Por lo cual es una cosa que realmente vi de repente tanta, me acordé en el tiempo que vivíamos en dictadura en Chile, una desolación que estremecedora, que uno se viene con angustia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Yo lo único que puedo hacer acá es volver, entregar, hacer conversatorio, ir a la embajada, agarrarme con la embajada, porque además salió hasta en un video, donde un, como son unos cobardes, están en un edificio privado y al medio están ellos porque no tienen la valentía, el coraje, por lo menos tener una embajada como lo aceptó en forma solo.
Sí, pero
por lo cual fue una para mí realmente yo me estremezco cuando me acuerdo lo que recorrí, lo que vi en los rostros, pero sí la actitud del convencimiento de que tienen que seguir luchando, de que no le arrebaten su lo que es su territorio, de todo lo que nos usurpado.
Es una ironía, Alicia Lira, que bueno, tú ya viste, lo estás contando aquí en Palestina por siempre, que este país llamado Israel, que tiene ocupado ilegalmente a Palestina, con las atrocidades que todo el mundo conoce cuando quiere informarse, se autodenomine como la única democracia de Medio Oriente, ¿eh? Parece una ironía del destino, o un chiste.
Es terrible, porque aparte de la vida, de la prisión, de la usurpación, ellos, por ejemplo, en Israel, la fábrica de cosméticos más cara, más lujosa de Israel, está en territorio palestina y son la riqueza de Palestina, que es el Mar Negro. De ahí tienen todo lo que es más caro, todo esa, aparte de eso, el saqueo de la riqueza natural del pueblo palestino.
Alicia, ¿qué te voy a decir? Solo agradecerte este diálogo y quiero volver a lo primero que hablábamos, a esta publicación que tiene la agrupación de familiares de ejecutados políticos, con una página que es muy dolorosa, muy triste, que es el asesinato a manos de la dictadura civil y militar de niñas y niños, precisamente en los años de la dictadura. Reitéranos, por favor, dónde la gente puede entonces consultar, la gente de los derechos humanos, quienes sintonizan este espacio, a qué página pueden ingresar para leer este libro en internet.
Bueno, hay dos opciones. Yo invito a los auditores y auditoras, si quieren leer el libro, en la página de la agrupación de familiares ejecutados políticos, que es acepchile.internet.cl, y también si está en una institución escolar, si es dirigente de una institución, de un colegio, de una organización que tenga responsabilidades, se puede acercar a la agrupación de familiares ejecutados políticos los días martes a las 6 de la tarde. Avisan, ahí en la página sale el número telefónico, pueden llamar, pero solamente por un hecho de que los recursos no están, los libros son muy pocos, así que por eso estamos previsiendo esta forma colectiva, que nosotros de este libro debería tenerlo cada persona, cada adolescente que lee, cada persona, pero lamentablemente la situación da para eso, así que eso sería.
De acuerdo, o sea, si hay cualquier persona que nos esté escuchando, entonces responsable de algún colegio que quiera, que le parezca interesante hablar de lo que fue el asesinato de niña y niño en tiempo de la dictadura, puede contactarse con ustedes y ustedes van, ¿no es cierto? Van y conversan.
Vamos, le podemos llegar un libro.
Ah, fantástico, fantástico. Listo, entonces dijiste que reciben a la gente los martes y los jueves.
No, dije los martes nomás, pero prefiero en la página está el número
telefónico. Perfecto, en la página de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Perfecto, Alicia. Exacto. Ya pues, una vez más agradecerte, gracias por tu sensibilidad y por la fuerza de tus convicciones, Alicia Lira, en Palestina por siempre.
Gracias. Gracias a ti, César, cariño y cariño a los auditores.
Siente feliz de contar entre sus panelistas con el profesor Felipe Saras, que semana a semana nos entrega a través de sus aviones de papel la cultura, la identidad, los personajes que construyen Palestina. Felipe Salas y sus aviones de papel.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. Recientemente, el periódico norteamericano The Washington Post publicó una investigación que deja de manifiesto las estrategias con que militares israelíes acechan, atacan y asesinan a población palestina. Principalmente, lo sabemos en este programa, niños y adolescentes. Estas ejecuciones extrajudiciales ocurren a vista y paciencia de testigos que pareciera no importar a la hora de apretar el gatillo. El matutino indicó que las incursiones militares se han intensificado en el último tiempo y ya, tristemente, son parte del cotidiano en la vida de los habitantes de Cisjordania ocupada. Para esto, se analizó 15 videos del asalto a la ciudad de Jenin en marzo pasado, que causó la muerte de 4 personas. Estos videos fueron puestos a disposición de la investigación por locatarios de negocios y recintos cercanos a los hechos de sangre. Complementando los registros audiovisuales, se entrevistó a 12 personas que dieron su testimonio sobre lo sucedido. Con esto, se creó por medio de tecnología de punta animaciones en 3 dimensiones que podían reconstruir las escenas del crimen. Al ser analizadas estas pruebas por expertos en derecho internacional, se observó la flagrancia del delito de violación de la prohibición internacional de ejecuciones extrajudiciales, viéndose esta agravada, ya que las víctimas estaban desarmadas y no representaban riesgo alguno para los efectivos militares. Además, se puso en peligro a todos aquellos que circulaban por el lugar. El ex relator especial de Naciones Unidas, Philip Alston, relató al periódico a la luz de las investigaciones, cito textual, que se puede decir casi con seguridad que se trata de ejecuciones extrajudiciales. Alston acotó que la situación se agravó, ya que a pesar de que los individuos habían sido neutralizados, fueron alcanzados por los disparos que les causaron la muerte. Cito textual, da la impresión que el objetivo simplemente era asesinarlos. Los raids usualmente eran nocturnos, aprovechando la oscuridad de las calles y el factor sorpresa, terminando siempre con detenidos, con bombas de ruido y con disparos. Hoy hay un cambio de modelo en las cacerías humanas. Al ente opresor ya no le importa ser visto, ser grabado y ser difundido en múltiples espacios. No le importa disparar a población civil con luz de día. La impunidad no ve límites en esta tierra prometida, entre comillas. Los resultados de esta sangrienta colonización los podemos ver analizando las cifras que indican que durante el año 2023 van más de 150 personas asesinadas a sangre fría por efectivos militares de Israel, entre ellas varios niños y niñas. La reflexión final: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver ni escuchar. Palestina existe, Palestina resiste. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, siempre luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Una mano, niña, busca el despertar. Desesperadamente cada día. Esa piedra aliada de alma radical, destinada a tanta corte establecida. Incierta se vuelve a acusar provocadoramente ante la vida, como claro anuncio de lo que vendrá, repartido en tanques, cárcel y agonía. La democracia acude ofendida a escombros se puede observar despedazado un crío y sus pupilas fijas en el cielo queriendo acusar al dios de occidente y su cruz asesina. Mientras se declara la opinión mundial disciplinadamente pacifista, un niño abrazado a su padre en Irak muere acribillado por ser terrorista. La democracia acude ofendida a redimiros, con bombardeo y mentira. Cubre a tu hijo, ayuda, ayuda, no pidas menos a Dios.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Toda la comida árabe deliciosa está en el Rincón Árabe. El Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55, hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde, desde las 12:30 horas. El lunes cierra y de martes a sábado de 12:30 a 10 de la noche. Juan Enrique Concha 55, media cuadra de la Plaza Ñuñoa, www.elrincónarabe.cl. Todo lo rico en comida árabe que ustedes se puedan imaginar lo encuentran en el Rincón Árabe, www.elrinconarabe.cl. Juan Enrique Concha 55. Palestina es importante, estamos en Palestina ocupada, allí está nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid. Las últimas novedades, las últimas noticias desde Palestina. Javier, te escuchamos en Radio Universidad de Chile.
Buenos días. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hubo algunas reuniones entre oficiales israelíes, palestinos y norteamericanos, así como también jordanos y egipcios, tanto en el AVE, en el Mar Rojo, como también en la localidad de Sharm el-Sheikh, respectivamente de Jordania y de Egipto? ¿Se acuerdan? Bueno, algunos de los compromisos que se asumieron ahí era que Israel no iba a continuar con la construcción de colonias. Claro, puede que usted a lo mejor no se acuerde de eso, a lo mejor no fue noticia tan importante en Chile. Pero sí fue un desarrollo importante para la diplomacia en general, por cuanto no solamente Estados Unidos, sino que la Unión Europea y otros salieron a recibir de forma positiva ese anuncio. Lo cierto es que esta semana, solamente unos días después de haber asumido ese compromiso, Israel no solamente avanzó en la construcción de miles de unidades de colonias, sobre todo en las zonas de Jerusalén ocupada y sus alrededores, sino que también revirtió un proceso pequeño que se había logrado el año 2005 cuando se retiraron de dos colonias ilegales en la zona del norte de la ribera occidental o Cisjordania ocupada, la zona de Jenin. Hoy en día no solamente han vuelto, sino que han anulado una ley aprobada en el Parlamento israelí en aquel momento, el 2005, que prohibía el retorno a ese lugar. En otras palabras, de manifiesto queda que el gobierno israelí está completamente comprometido con la agenda radical de quienes lo componen. Pero también queda de manifiesto que en Israel no existe una oposición a esa situación, o por lo menos una oposición importante. Hoy en día, los partidos sionistas, tanto en el gobierno como en la oposición, no discuten temas como los derechos del pueblo palestino o el fin de la ocupación, sino que son otros los temas en la agenda que tienen básicamente que ver con los beneficios, las regalías que los ciudadanos judíos tienen mientras el pueblo palestino, por 75 años de la Nakba, la catástrofe, se le continúa negando el derecho a la autodeterminación, el derecho a retorno y otros derechos que han sido garantizados así por Naciones Unidas. En otras palabras, continuar negando los derechos del pueblo palestino significa eventualmente negar la legitimidad de Naciones Unidas o negar lo que en Europa les gusta mucho hablar de un sistema internacional multilateral basado en el derecho. En otras palabras, existe el derecho en ciertos contextos, pero cuando se trata de Israel, Israel sigue siendo tratado como un Estado por encima de la ley o completamente fuera del sistema legal. Pueden existir comunicados, pero no más que eso. Y esa es la realidad que se da el día de hoy aquí en Palestina ocupada. En una semana donde no solamente las colonias continuaron, sino que también la demolición de hogares y la situación del preso político palestino Walid Abu Dhaka, que ha estado prisionero por 37 años, desde 1986. Es el prisionero político que más tiempo lleva en las cárceles de la ocupación israelíes. Tiene un cáncer terminal. Su esposa continúa llamando y liderando una campaña a nivel internacional para que se libere, para que por lo menos pueda morir con los suyos. Israel continúa negando ese derecho. Así como sucedió en el caso de Hadar Adnan hace unas semanas, al parecer en Israel existe una decisión política de hacer que los presos políticos palestinos terminen muriendo en esos casos dentro de las cárceles de la ocupación israelí. Organizaciones de derechos humanos en Palestina y de representantes de los prisioneros continúan acusando a la potencia ocupante sionista de negar el tratamiento médico indicado para los presos políticos, que no es solamente el caso de Walid Abu Dhaka, que sufre de una situación complicada. Existen, son varios los presos políticos palestinos que están enfermos dentro de la ocupación israelí. Y no solamente eso, sino que también cuando estos prisioneros mueren en las cárceles de la ocupación, sus cuerpos no son siquiera entregados a sus familias para que puedan ser enterrados. En otras palabras, el castigo no solamente en contra del prisionero político palestino, sino que es un castigo colectivo en contra de la comunidad en general y particularmente sus familias. Son muchos, y cuando digo muchos, es muchos, los presos políticos palestinos, los palestinos en general, que ya han muerto bajo custodia israelí o han sido asesinados por fuerzas de ocupación israelíes y que por décadas, hasta el día de hoy, sus familias no han recibido los cuerpos, que es algo mínimo y que en base también al derecho internacional se debe llevar a cabo. Esa es una de las realidades tantas que cuentan sobre la situación diaria que vive el pueblo palestino bajo una ocupación israelí que continúa no solamente violando todas las normas impuestas por Naciones Unidas. Efectivamente, no es una exageración decir que Israel viola sistemáticamente todas y cada una de las resoluciones de Naciones Unidas que desde el año 1947 hasta el día de hoy se han aprobado en relación a Palestina, sino que continúa gozando de las relaciones que tiene con la comunidad internacional de forma tal de que queda de manifiesto para cualquier gobierno que exista en Israel, sea del color que sea, dentro de las políticas sionistas, no existe mayor discusión en cuanto al tema de Palestina. No existen incentivos para terminar la ocupación, sino que todo lo contrario. Los incentivos siguen siendo dados para continuar con una realidad que ya es muy difícil no definir como una realidad no solamente de colonialismo, sino que de apartheid. Y es como se basa básicamente, encaja perfectamente en la definición legal de este que es un crimen bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ha sido todo por esta semana aquí en Palestina por Siempre. Nosotros nos despedimos desde Ramallah, Palestina ocupada. Que esté muy bien. Adiós.
مهب الجنوب لكي يقاوم إن تاريخ الإباء غير نائم يكتب عن أرضنا أرض الملاحم عاد مجدك بالمذلة والهزائم بالوغى بالموت قائم إن شعبي كله وطن مقاوم مرتضى غير المعزة والمكارم إني أهل العزم إن تدعى العزائم هذا سيفي بالوغى بالموت قائم إن شعبي كله وطن مقاوم مرتضى غير المعزة والمكارم الجنوب لكي يقاوم إن تاريخ الإباء غير نائم يكتب عن أرضنا أرض الملاحم ما ركنا للمذل لم نساوم وانتصرنا رغم عدوان المهاجم فليرى الأحرار يا كل العواصم كيف يغدو المجد في الأوطان دائم ما ركنا للمذلة التي لم نساوم وانتصرنا رغم عدوان المهاجم فليرى الأحرار يا كل العواصم كيف يغدو المجد في الأوطان دائم
Con el autor de reseñas literarias, cientista político Pablo Rivas, nos hemos dedicado en el último tiempo en Palestina por Siempre, este espacio de derechos humanos, a hablar de literatura que tenga que ver con Palestina. ¿Y qué nos tiene preparado para el día de hoy, Pablo querido? Un abrazo muy grande para ti.
Hola César, buen día. Como siempre, un gusto conversar contigo y a través tuyo saludar a la audiencia de Palestina por Siempre. Para hoy traje un libro, pero que no es sobre Palestina propiamente tal, sino que es un libro escrito por un colombiano y que habla sobre un chileno de ascendencia palestina. El libro es La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, que se publicó el año 86 y que narra un hecho real de Miguel Litín cuando entró clandestino a Chile el año 85 y que en una conversación con Gabriel García Márquez queda tan impresionado en la historia que pide entrevistarlo y hacer una crónica de lo que fue su viaje.
Mira, digamos que, bueno, Miguel Litín, un tipo que tiene escrito con fuego su nombre en el cine chileno, y ahora recientemente fue elegido consejero constitucional, pues.
Sí, exactamente. Lo que me motivó justamente para hablar de este libro es de que él fue electo consejero constitucional, va a ser uno de los integrantes de este consejo que va a redactar la nueva constitución que se va a publicitar, y es el consejero más longevo, él tiene 80 años de edad, y salió electo por la circunscripción 8. De la región de O'Higgins, siendo el tercer candidato con mayor votación.
Mira tú, ¿ah? Bueno,
y de su región.
Ya, y este libro, me confundí. ¿Es de Gabriel García Márquez o fue Gabriel García Márquez el que dijiste que se interesó por la historia de él?
En una conversación con Miguel Litín, recordemos que García Márquez también tuvo una beca de cineasta, principalmente como guionista. Entonces, en ese mundo interactuaban y se conocían, y cuando Miguel Litín le cuenta que fue a Chile, que entró clandestino y que pudo rodar un documental en forma clandestina, ahí García Márquez se interesa en escribir esa crónica. Y destacó algo, el libro se publicó en el año 86 y García Márquez ya era premio Nobel, él se adjudicó el premio Nobel, se lo entrega en el año 82, o sea, era un premio Nobel interesado en la historia de Miguel Litín, no era cualquier persona.
Exactamente. Bueno, y a ti, ¿qué te pareció el libro, Pablo Rivas?
Mira, el libro yo no oportunidad de leerlo durante el encierro de la pandemia, uh-huh. y lo que recuerdo en grandes rasgos es de que Miguel Lidín estaba en el exilio y él quería volver a Chile para hacer entrevistas, y esas entrevistas graficaron un poco y midieran cómo se vivía en Chile bajo una dictadura militar. Ese era su objetivo. Entonces tuvo que crearse una nueva historia personal. Él entró como uruguayo a Chile, entró como empresario, con una esposa que también era falsa. O sea, toda la faramalla para poder entrar a Chile y hacer su rodaje.
Mira.
Eso, así empieza el libro.
¿Y le resultó? ¿Y el objetivo le resultó?
Pero un poco. Entonces, yes. Él cuenta de que, y por esto que me acordé que el libro era bueno comentarlo, de que él es de ascendencia palestina por su padre y griega por su madre. Entonces él decía que caracterizarse como uruguayo era difícil, pero lo logró, y finalmente entra como uruguayo, no lo detectan, y como tú me preguntas, sí, él finalmente pudo rodar el documental, y el documental existe. El documental se llama Miguel Lidín, clandestino en Chile, y el libro se llama La aventura de Miguel Lidín, clandestino en Chile.
Mira qué bueno, ¿y dónde lo encuentra nuestro público, las auditoras y auditores de Palestina por Siempre?
El libro tú lo encuentras fácilmente porque Ediciones de Bolsillo lo publicó, así cuando se empieza a publicar toda la obra de García Márquez, aparece ese libro, y el documental está en YouTube. En YouTube hay mucho del cine de Miguel Lidín, lo encuentras fácilmente, y un documental, ojo, que es bastante variopinto, o sea, tú pasas de la entrevista a Ricardo Lago, porque lo vi nuevamente para conversarlo contigo, termina la entrevista con Ricardo Lago y empieza una entrevista con Mónica Madariaga. O sea, es variopinto. O sea, él realmente quería captar impresiones que fueran bastante pluralistas. Eso se destaca del documental.
Mira qué interesante. Y Mónica Madariaga, ¿sabía quién la estaba entrevistando, no?
No te sabría decir. Fíjate, niño.
Mira tú.
Porque a lo mejor se hizo el... Si es el griego o si es el uruguayo, no lo sé.
Bueno, pero lo concreto es que hay un libro y hay un documental.
Exactamente. Y el libro, ojo, termina con algo que es bastante fascinante. A Miguel Lidín lo descubren. Se sabe que Miguel Lidín estaba en Chile haciendo entrevista, que estaba haciendo un rodaje. Lo descubren.
¿Ya? ¿Y eso qué?
Dejo la incógnita.
Ah, mejor.
Para que los auditores de Palestina por Siempre se interesen en adquirir el libro, en leerlo. Y lo descubren, o sea, en Chile se supo que Miguel Lidín estaba robando.
Bueno, un tipo que tiene una tremenda responsabilidad ahora como consejero constitucional, Miguel Lidín. Y reitérame, por favor, el nombre del documental y el nombre del libro de García Márquez.
El documental, Miguel Lidín, clandestino en Chile, que está en YouTube, lo encuentras fácilmente, y el libro, La aventura de Miguel Lidín, clandestino en Chile.
Pablo Rivas, muchísimas gracias. Reiterar de nuevo el reconocimiento a estas recomendaciones que nos hace semana a semana. ¿Y cómo anda la
página web donde
la publico? Página web, esa es la palabra correcta.
Sí, justamente publiqué un libro que comentamos hace semanas atrás, que comentábamos en abril, si bien recuerdo, razones por las que Israel debe comparecer ante la Corte Penal Internacional de Jaime de Drapo. Eso fue lo último que publiqué, se publicó hace pocos días. Y está en la página loqueleimos.com.
Loqueleimos.com. Fantástico. Pablo, un gran abrazo para ti. Gracias por tu aporte.
Ya pues, César, que estés muy bien. Y a través tuyo me despido de la audiencia de Palestina por Siempre.
tierra cielo, solo un deseo, que en tus ojos yo pueda vivir. He recorrido ya el mundo entero, y una cosa te vengo a decir. Viajé de Bahrein hasta Perú, fui desde el norte hasta el polo sur. No encontré ojos así como las que tienes tú.
Abu Samay, fika rajay, fi aynay har al hayati. Adi ilayk, hada al kawni, arjuk an fi labi nidai. Min al Bahrein ila Perú.
Juan Enrique Concha, 55 a media cuadra de la Plaza Ñuñoa, hoy domingo esperándolos a todas, a todos. Lilian Dagach es una educadora de párvulos, chilena, ascendencia palestina, más de 40 años dedicada a la educación parvularia. Hoy es la directora del Jardín El Principito en Vitacura y también nos cuenta por qué Palestina, qué le pasa con el concepto Palestina, qué le pasa al imaginar Palestina.
Para mí Palestina es conectar con mis raíces. Y raíz significa origen, fundamento, esencia. En el mundo actual, en el que todo pareciera ser relativo, en el que los valores transitan por una fuerte crisis, volver a las raíces me ayuda a entregar a mi familia lo que yo recibí de mis padres y abuelos palestinos. El amor incondicional a la familia, el esfuerzo diario en el trabajo, la rectitud en el actuar y el amor a Dios me ayudan a desarrollar un fuerte sentido de quién soy. Las historias familiares que recuerdo junto a mis hermanas y el relato de mi familia me han ayudado a establecer mi identidad y reconocerme esencialmente única. Fui profundamente amada por mis abuelos palestinos y con su ejemplo aprendí que cada recuerdo me conecta con mis ancestros y ellos me dan la fuerza necesaria y vuelvo a sentir todo el amor de lo que fue. Ni el tiempo ni la distancia cambian los sentimientos. Mis ancestros palestinos me acompañan desde allá. Vivan mis abuelos, vivan mis padres, mis raíces y Palestina por siempre.
Gracias, querida Camila González, en la puesta en el aire. Gracias a ustedes, queridas auditoras, auditores, por la sintonía a este espacio de derechos humanos, Palestina por siempre. Efectivamente, volveremos por una Palestina libre el próximo domingo entre las 9 y las 10 de la mañana, Radio Universidad de Chile. Pero el espacio ya está en las redes sociales, ya está en la página de Radio Universidad de Chile. Ustedes ingresan a Radio Universidad de Chile, volver a escuchar Palestina por siempre y aparece el programa y lo pueden sintonizar en el momento que ustedes estimen pertinente. Difúndanlo, creo que es bien importante que la gente conozca más antecedentes de lo que significa la llamada causa palestina. Gracias, gracias infinitas. Un beso enorme, nos encontramos. Chau.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.